Vamos a iniciar nuestra siguiente catequesis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, en la juventud sucede algo muy hermoso, pero también un gran desafío. Es el momento en el que descubrimos que podemos y debemos tomar nuestras decisiones. Y por supuesto, tomar decisiones significa asumir las consecuencias. Y por eso debemos llevarnos ese pensamiento de este encuentro. Cada decisión no es simplemente un acto de la voluntad. No es simplemente porque yo quiero o porque yo quise. Es necesario activar la inteligencia. Es necesario preguntarse por lo bueno, por lo correcto, por lo mejor, por lo más responsable. Y por eso necesitamos un fundamento, necesitamos un piso. En ese sentido, la juventud puede ser una etapa bastante difícil de la vida. Porque los fundamentos que teníamos quizás ya no funcionan de la misma manera. Es muy común que los niños miran con gran admiración a sus papás. Se dice que para todo niño, el papá o la mamá son los grandes héroes. Mi mamá lo puede solucionar todo. Y mi papá lo sabe todo. Pero resulta que a medida que vamos creciendo, descubrimos que nuestros papás también tienen errores. Tal vez algunas de sus palabras no nos convencen. Tal vez nos damos cuenta que una cosa son sus mensajes, lo que ellos dicen, y otra cosa es lo que ellos hacen. Y entonces nos podemos decepcionar de los papás. Esa autoridad que fue la primera que conocimos en la vida, esa autoridad que tuvo tanta fuerza en nosotros cuando éramos niños, decae. Y entonces necesitamos encontrar un nuevo fundamento. Por eso a veces en la juventud buscamos ese fundamento en otras personas, admiramos a alguien, queremos parecernos a alguien. Esto explica por qué en la juventud muchas veces se produce un fenómeno de entusiasmo y fanatismo, por ejemplo, por un cantante, por un actor. Las personas del mundo de la farándula, los actores, las actrices, los cantantes, nos parecen de repente personas que condensan, que reúnen ciertos ideales, y entonces nos entregamos con entusiasmo en el seguimiento, en la admiración de esos personajes. Así, por ejemplo, hoy en el mundo hay personas que tienen un entusiasmo enorme por un cierto muchacho canadiense que se llama, ¿cómo? Ese señor, Justin Bieber. Hay gente que lo quiere apasionadamente. ¿Hay admiradores de Justin Bieber aquí? Hay gente que le caiga mal Justin Bieber aquí? Hay una muchachita rubiecita, ella, que se llama Hannah Montana. ¿Quiénes quieren a Hannah Montana aquí? ¿A quiénes no les gusta Hannah Montana? ¿A quiénes no les gusta ni Hannah Montana ni Justin Bieber? ¿Por qué, nos preguntamos? Acuérdese que hay que recuperar el silencio. A ver, recuperar el silencio. ¿Por qué hay algunas personas que se llenan de entusiasmo hacia esos personajes? Porque están buscando un nuevo fundamento. Y yo creo que ahí hay un gran desafío y hay una gran oportunidad para nosotros, Iglesia Católica. Porque yo quisiera saber si en esos momentos, cuando la autoridad, por ejemplo, de la familia parece fracturada, quebrantada, o cuando la autoridad del colegio, de la escuela, parece fracturada y quebrantada, si en esos momentos nosotros somos capaces de encontrar un nuevo piso, un nuevo fundamento, esta vez un fundamento que no nos decepcione. Y es aquí, mis hermanos, es aquí donde se juega el futuro de la fe. Hay unos pocos que descubren el verdadero fundamento en el amor que no engaña. Hay unos pocos que descubren el verdadero fundamento en la luz imperecedera, la luz inmortal, la luz del Evangelio de Jesucristo. Y esos descubren que Jesús tiene para nosotros una propuesta que ya no va a morir, que ya no nos va a decepcionar. Esto es lo grandioso de encontrarse verdaderamente con Jesús y con su mensaje. Es encontrar en Él un fundamento que ya no te va a abandonar. Porque Justin Bieber sube y baja en su popularidad. Hannah Montana sube y baja en su popularidad. Los grupos musicales, los artistas de la televisión o del teatro, hoy están y mañana nos abandonan. Encontrar a Jesús es encontrar un cimiento, es encontrar un fundamento que ya no se pierde. Y el mismo Jesús nos explica por qué. Resulta que Jesús tuvo que experimentar la traición, tuvo que experimentar la persecución, tuvo que experimentar la tortura y la muerte. Pero Él dijo a sus discípulos cuál era su secreto. les dijo, por ejemplo, en una ocasión: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y les dijo en otra ocasión: todos ustedes, refiriéndose a los apóstoles, todos ustedes me van a abandonar, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Es decir, el secreto de la firmeza de Jesús está en su Padre celestial. Y Jesús tiene esta palabra para nosotros hoy: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Subo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Cristo no solamente tuvo esa firmeza, esa coherencia, esa constancia frente al sufrimiento, la persecución o la traición. Cristo no solamente tuvo esa firmeza, sino que nos enseñó el secreto de su firmeza. El secreto de su firmeza y el fundamento en el que Él mismo se sostuvo es el fundamento y secreto que también tenemos nosotros. Y ese fundamento y secreto es reconocernos hijos del Padre Celestial. En el momento, mi hermano, en el que tú le puedes decir a Dios Padre: yo soy tu hijo, yo soy tu hija. En el momento en el que tú descubres a Dios Padre como tu Padre, has descubierto un fundamento que ya no muere, un fundamento que no se resquebraja, un fundamento que ya no cae. Has descubierto el cimiento, no solamente para el resto de tu vida, sino para toda la eternidad. Y por eso nos reunimos hoy, y por eso decimos: firmes en la fe. Y por eso decimos: edificados en Cristo. Porque hemos encontrado, porque estamos encontrando ese fundamento. El fundamento que ningún político puede darnos. El fundamento que ninguna teoría científica puede darnos. El fundamento que ningún cantante, que ningún artista puede darnos. Hemos encontrado el cimiento firme sobre el cual se puede construir el resto de la vida y sobre el cual se puede fundamentar la eternidad. Eso es encontrar al Padre Celestial. Encontrar a Papá Dios es encontrar que los papás que Dios nos dio en esta tierra eran seres necesariamente imperfectos, necesariamente incompletos, necesariamente pecadores como nosotros. Y por eso a mí me gusta decir a los jóvenes: aprenderás a querer de una manera nueva a tu padre cuando lo puedas ver como tu hermano, porque él también está llamado a ser hijo del mismo Padre Celestial del que tú eres hijo. El gran conflicto de muchos jóvenes con sus papás o con sus mamás es que al mismo tiempo el papá reclama una autoridad o la mamá reclama una autoridad, pero nosotros hemos visto que ellos tienen también sus defectos, a veces muy graves, muy visibles. Y esa contradicción entre la autoridad que quieren como papás y el comportamiento que les vemos como seres humanos hace que nosotros nos resistamos y entremos en conflicto o en rebeldía. Pero cuando nosotros descubrimos en el papá o en la mamá otro ser humano con necesidades inmensas, otro ser humano, otro que también tiene sus propias preguntas, que también tiene su propio cansancio, que también ha pasado por enormes dudas, que también arrastra algunas tristezas como tú tal vez ya las arrastras. Cuando tú descubres que ese papá o que esa mamá es otro ser humano con necesidades, preguntas, dudas y pecados, pero descubres que ese ser humano también ha sido amado por Dios, entonces tú te vuelves hermano de tu mamá, hermana de tu mamá, hermana de tu papá, hermana de tu madre, hermano de tu madre. ¿Por qué sucede así? Porque ahora tu fundamento no es simplemente la familia de esta tierra. Ahora tu fundamento no es simplemente un hombre mortal con errores, con pecados, con incoherencias. Ahora tu fundamento es aquel que quiso que tú existieras. Aquel por cuya voluntad tú existes. Aquel a quien llamas tu Padre y tu Creador. Y Jesús te dio una llave. Una llave para abrir el corazón del Padre. Y esa llave es la oración que nosotros amamos tanto. La oración del Padre nuestro. En esa oración están los sentimientos más profundos, más puros, más fecundos. Ahí está el pensamiento victorioso de Cristo. En esa oración está la fortaleza de Cristo. En esa oración está la victoria de Cristo. Ese es el fundamento invencible que también puede llegar a tu vida. Pero hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona, qué pasa cuando un joven no conoce ese fundamento? ¿Qué pasa cuando un joven no descubre el cimiento de su vida en una relación personal con Dios Padre a través de la persona de su Hijo Jesucristo? ¿Qué sucede? Sucede que nosotros, ninguno de nosotros puede vivir sin apoyarse en algo. Entonces tú vas a tratar de apoyarte. Vas a tratar de apoyarte en alguien. Y ese alguien va a ser un amigo o una amiga, tu novio o tu novia, tu esposo o tu esposa, tus amigos. Va a ser una ideología política, va a ser una teoría científica. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a apoyarse en esos ídolos que tienen pies de barro? Pasa que ellos también fallan. Entonces la vida se convierte en una decepción y otra decepción y otra decepción. Y cuando la vida se convierte en una serie de decepciones, existe la posibilidad de decir, bueno, ya vendrá otro cantante que se ponga de moda y yo voy a estar feliz con ese otro cantante. Ya va a venir otro actor, ya va a venir otro partido político. Pero no nos digamos mentiras. Cada vez nos cuesta más trabajo entusiasmarnos. Porque a medida que descubrimos las mentiras y a medida que descubrimos las limitaciones de los seres humanos, más grandes tienen que ser las mentiras que nos decimos nosotros mismos para tratar de entusiasmarnos. Y por eso hay personas que ya no aguantan más mentiras y empiezan entonces a fugarse a un mundo de mentira. Y esa es la droga, por ejemplo. Es una fuga. Me voy a fugar al mundo de la mentira. Allá donde hay elefantes rosados volando de flor en flor. Pero ese mundo tampoco funciona, porque después de cada viaje tengo que aterrizar, y cada aterrizaje es más duro y es más depresivo. Lo mismo que le pasa a la persona que empieza a tener una relación y después otra y después otra y después otra. Como lo llaman simpáticamente aquí en Panamá, un pollo y otro pollo y otro pollo. Pues aunque tengas un gallinero, no funciona. No funciona. Porque tú, ¿qué le vas a decir a ese pollo que supuestamente tienes ahora? Le vas a decir: te amo, mi corazón es para ti. Este micrófono va a representar a ese pollo. Entonces yo le digo al pollo ese que tengo ahora: mi corazón es para ti. Pero ese pollo no funcionó. No sirvió para nada, la relación se dañó. Entonces usted queda cancelado. Encontré otro pollo. Mi corazón es para ti. Pero un momento, ¿cuántos corazones tiene? Porque ya entregó el corazón aquí. Y a veces la gente no solo ha entregado el corazón, entregó el corazón, entregó la confianza, entregó la intimidad, entregó el sexo, lo entregó todo aquí. Y ahora recoge los pedazos, los mete en una bolsita de basura y se va donde el otro pollo y le dice: mira, estos pedazos que me dejó el otro pollo son los que te vengo a dar a ti. Ese es mi corazón. Eso es lo que queda de mi corazón. Y entonces por un rato la polla y yo, o el pollo y yo, somos felices según el caso. Pero luego se ha dañado la relación. Entonces sacó el tercer corazón, porque llegó aquí el otro pollo. Mira, mi tercer corazón es para ti. Es decir, los pedazos que sobraron de ese, más los pedazos que dejó este otro, aquí los tengo en esta bolsita, en esta canastita, y aquí te los presento. Hay un momento en el que uno ya no sabe decirse más mentiras. Hay un momento en el que uno siente: eso no tiene significado. Y hay gente que va más lejos. Entonces se ponen a hacer experimentos. Si yo soy hombre y ya sé cómo es el amor de la mujer, pues vamos a probar el amor de otro hombre. Si yo soy mujer, Si yo soy mujer y ya me decepcionó el pollo número uno, el pollo número dos, el pollo número tres, el pollo número cuatro, el pollo número cinco. Cuando ya me han decepcionado cinco pollos, yo digo, pues seré mujer, pero voy a hacer la prueba a ver qué pasa con otra polla. Por supuesto, esos experimentos salvajes, esos experimentos salvajes con el corazón humano, no pueden acabar bien, solo traen más maltrato, solo traen más depresión, solo traen más destrucción de la propia imagen. Porque entonces parece que yo no funciono ni como hombre, ni como mujer, ni como nada. Y ese descubrimiento, espere, y ese descubrimiento, que yo no tengo claro por qué ibas a aplaudir, ese descubrimiento tiene dos posibilidades. Una es la desesperación, otra es detener ese camino y decir, en mi vida tiene que existir otro fundamento, un cimiento, un piso, una roca que no decepcione, que no se acabe. Yo necesito un amor que no me destruya. Yo necesito un amor que me enseñe a amar. Yo necesito un amor que me levante. Y eso es lo que trae Jesús cuando nos presenta al Padre Celestial. Y si alguien ahora sí le quiere dar un aplauso a ese amor, que se lo dé. Lo grandioso de encontrarse con Jesucristo es descubrir en el rostro de Cristo la verdad del amor del Padre del Cielo. Lo grandioso de encontrarse con Jesucristo es descubrir ese fundamento y cimiento que ya no se va a poder destruir. Y por eso yo te invito, querido joven y querida joven, por eso yo te invito a que en esta tarde tú abras tu corazón al corazón de Jesús, que te revela ese amor que no muere. Yo te invito, en el nombre de Jesús te invito a que tú descubras que no hay que pasar de una decepción a una derrota, de una derrota a una frustración y de una frustración a una depresión. Esa, óyemelo bien, esa no tiene que ser tu juventud. Tú no tienes que pasar por eso. Tu cuerpo no tiene que ensuciarse. Tu conciencia no tiene que mancharse. Tu alegría no tiene que empañarse. Tu alma no tiene que empuercarse. Descubre hoy a ese amor que desde dentro, con la fuerza y con la luz del Espíritu, ese amor que desde dentro te recuerda quién eres y para qué has sido creado. Descubre ese amor y tu vida no tendrá que ser esa detestable caída en la suciedad, en la depresión y en la derrota. Permítanme que terminemos esta parte del Padre Celestial con un mensaje muy claro. Me perdonan si a veces el lenguaje es un poco rudo. Mira, antes de que llegue ese embarazo no deseado, antes de que tu corazón sea estrujado y roto por una decepción que te marcará el resto de la vida, antes de que te llegue una propuesta asquerosa de aborto, antes de eso, estás a tiempo. Estás a tiempo para impedir eso. Estás a tiempo. Estás a tiempo para impedir que las fuerzas que quieren destruir la alegría de tu juventud lo logren. Estás a tiempo, pero tú no puedes simplemente sentarte a que lleguen tus enemigos. Estás a tiempo para impedir las tristezas que has visto en otras mujeres, si eres mujer. Estás a tiempo. Por eso me interesa estar aquí. Yo sé que es difícil. Nunca ha sido fácil predicar. Yo sé que es difícil. Pero lo hago con alegría, lo mejor que puedo, solo por un motivo. Porque muchas de ustedes, queridas niñas, muchas de ustedes están a tiempo. Están a tiempo para valorar lo que son, para valorar lo que tienen, para valorar el precio de la sangre de Jesús que por ustedes fue derramada en la cruz. Estás a tiempo, querida niña. Estás a tiempo, querida joven. Y tú, hermano, yo todavía no tengo claro en qué punto esa aclamación es que les gusta lo que están oyendo, o simplemente alguno tal vez se burla de lo que yo digo. Si alguno lo hace por burla, problema suyo. Yo lo que sé es que aquí hay unos tesoros que se llaman Jóvenes de Panamá. Y que esos tesoros, si podemos salvarlos, si podemos traer un poquito de luz, hay que traerla. Querido hermano, estás a tiempo, tú también. Estás a tiempo, querido joven, para mirar lejos y para buscar lo que realmente le dé un sentido y una meta a tu vida. Y si te sientes llamado a formar una familia, si sientes que tu llamado es ese, estás a tiempo para empezar. Óyeme los verbos que voy a usar. Estás a tiempo para empezar a respetar y a valorar y a amar ese tesoro que va a ser un día tu esposa. Estás a tiempo para eso. Por eso, en el encuentro con Jesús, en el encuentro con la verdad del amor del Padre, en la conciencia de nuestra dignidad de hijos de Dios, estamos a tiempo para ser tal vez la primera generación que responde de una manera coherente y de una manera clara y de una manera firme a esos desafíos que nos mencionaba Monseñor José Domingo Ulloa en sus palabras. Tienes que preguntarte, querido hermano, tienes que preguntarte si te estás preparando para ser parte de un cambio hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la transparencia, hacia la solidaridad, un cambio hacia Dios. O si simplemente eres un juguete de la propaganda, un juguete de la publicidad, un juguete del consumo, un juguete de cualquier placer barato. Hoy tienes que preguntarte si hoy, si en este momento, con tus 13, 14, 15 años, si en este momento te estás preparando para hacer algo distinto, o simplemente para hacer la repetición, para hacer la mala continuación de las cosas que tú ves en tu propio país y que te decepcionan y que muchas veces te avergüenzan. Pero ¿de dónde vas a sacar fuerzas? ¿De dónde vas a sacar fuerzas para ser un profesional distinto? ¿Un sacerdote distinto? ¿Un político distinto? ¿De dónde? Esas fuerzas solamente las puedes sacar si tienes un piso y fundamento muy sólido. Y eso es lo que te ofrece el corazón de Jesús. Cuando te revela el corazón del Padre Celestial. Y solo así llegamos al último punto, la libertad. Suele entender por libertad, suele entenderse por libertad hacer lo que a uno se le venga en gana. Es un engaño. Si una persona dijera, se me viene en gana tirarme desde el techo de este auditorio para abajo, eso no es libertad, eso se llama suicidio. La libertad solo existe en la misma habitación y en el mismo recinto donde existe la verdad. Y en la medida en que descubres tu verdad como ser humano, como ciudadano consciente y responsable, como hijo o como hija de Dios, en la medida en que descubres esa verdad, tu libertad es libertad que suma y que construye y que renueva. La otra libertad no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje es el juego del consumo, es el juego del mercado, es el juego de los que se aprovechan de tu ingenuidad y de acariciar tus pasiones para lograr lo que ellos quieren. Eso no es libertad, es otra forma de esclavitud. Por eso necesitamos que se cumpla lo que dijo San Pablo: si Cristo nos libera, seremos libres. Y Cristo nos libera con ese poder bendito del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en ti? ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo en ti? Hace tres cosas. Ilumina tu mente. El Espíritu ilumina tu mente para que tú veas quién eres y cuánto vales. Segundo, el Espíritu, como lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, te recuerda el testimonio de Jesús. El Espíritu mantiene vivo frente a ti el recuerdo, las palabras, el ejemplo de Jesucristo. Eso hace el Espíritu. ¿Y sabes qué más hace el Espíritu? Te conecta con un cuerpo que se llama la iglesia. Te conecta con un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, para que nos unamos y podamos dar una respuesta nueva. Porque los problemas, los desafíos que vienen para nuestros países, no podrá resolverlos el individuo. Se necesita la acción de comunidad, la respuesta unida, la respuesta valiente y unida de toda una generación. Y ahí es donde entras tú. Y para eso necesitamos esa acción del Espíritu. El Espíritu te dará libertad. El Padre te dará fundamento. Y Cristo te enseñará a decidir. Cristo, con su testimonio, con su amor, con la fuerza de su redención, es la decisión de tu vida. El Padre Celestial, Papá Dios, es el fundamento de tu vida. El Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, es la libertad de tu corazón. Por eso, arraigados en la fe, firmes en Cristo, sabemos que tenemos la victoria. Les invito a que nos pongamos en pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a prepararnos. Prepararnos para cantar las alabanzas del Señor. Prepararnos para abrirle la puerta y decirle a Jesús: tú sí me convences. Tú sí. Tu manera de ser, Jesucristo. El poder de tu Espíritu, Señor. La verdad que tú revelas en mi vida. Esa me convence. A imagen de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Se renueva una juventud. Tal vez la generación más interesante. Porque es la que va a poder decir, de parte de Dios, no cuenten con nosotros para la injusticia, no cuenten con nosotros para el robo, no cuenten con nosotros para que aprobemos el aborto, no cuenten con nosotros para que aprobemos matrimonio gay y cosas de esas, no cuenten con nosotros para que aprobemos la destrucción de la familia y de la sociedad. Hoy te invito, hermano. Te invito a que entres en ti. Te invito a que abras la puerta de tu corazón. Y allá le digas a Jesús que lo recibes como tu camino, como tu verdad y como tu vida.